Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a unas cuantas verdades. Otra vez aquí hasta las 11 de la mañana vamos a estar con toda la información. Y todas las perspectivas que podemos llegar a tener de aquí a los próximos días. En unas cuantas verdades, como siempre, arrancamos como siempre a las 9 y siempre por Radio Cultura 97.9. En este programa que el viernes 31 recibirá el premio Santa Clara de Asís. Así que el viernes 31 en la legislatura porteña, ahí en Perú 160, en el Salón Dorado, aquellos que tengan ganas de asistir y de participar de la ceremonia están totalmente invitados. Es un salón muy amplio, muy lindo, para recibir el premio Santa Clara de Asís. La verdad que nos tiene muy, muy emocionados este premio, muy, muy gratificados, porque es un premio muy especial para nosotros por todo lo que significa, ¿no? Lo que significa en principio Santa Clara de Asís y también lo que significa el premio que tiene que ver con la promoción de los valores más trascendentes y humanos. Así que este viernes 31 está agendado 5:15 de la tarde en la legislatura porteña. Bueno, saludo ya a nuestra gran amiga locutora, Nadia Pola. ¿Qué tal, Nadia?
¿Qué tal, Mariano? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Salí para venir hacia acá y me encontré con una pared de frío. Que digo, ¿pero qué? Yo no esperaba este frío. Hablábamos con nuestra frío. Una pared de frío que sacudía. Sí, y ahora sí. Me entero, hablando con nuestra
está
productora,
congelado
también Agustina.
El clima.
Hace mucho frío, señores. Sensación térmica 0 grados 3 décimos y 4 la temperatura. Así que el que sale a abrigarse, por favor.
¿0 grados de sensación térmica?
0 grados térmica. Ay, 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 señores. Mucho frío. Humedad 83%, por suerte, y sol.
De todas maneras, claro, eso es lo bueno, ¿no? Que está muy despejado, muy celeste, ¿no?
Es un aliciente. Un lindo sábado, tendremos un lindo fin de semana. La máxima para hoy 14 grados, domingo 6 grados de mínima, 20 grados la máxima. Y empieza con una seguidilla de días con máximas muy agradables. Diremos, vamos entrando a una primavera, ya finalizando agosto, tendríamos que tener unas temperaturas un poquito más cálidas. Así que esta semana va a empezar así, con un pronóstico realmente lindo de días sin lluvia, por suerte.
Perfecto. ¿No tenemos imagen televisiva hoy?
Vamos a gestionarla en breve.
Vamos a gestionarla, ¿no? Sí. ¿Se puede gestionar la imagen televisiva?
Tendremos.
Perfecto.
Muy bien.
Sí, acá dice hay que prenderla, nada.
Yo tengo el control.
Muy bien. Lo que pasa es que, claro, venimos y estaba el estudio vacío, ya se está instalando, en este momento está haciendo su ingreso el señor Gerardo Puig con todo el equipo de mate y toda la logística que tiene nuestro hombre de los deportes. Pero también hay que decir que se pueden contactar con unas cuantas verdades, ¿no?
Sí, a nuestro WhatsApp, 11-55-77-11-92.
Muy bien, bueno, estemos vigilantes de todos los mensajes que entran, porque tengo quejas últimamente de que hay mucha gente que se comunica en los últimos 10, 15, 20 minutos de unas cuantas verdades y finalmente no puede salir su mensaje. Les cuento que tuve toda la semana afectado por una faringitis y todavía me sigue, así que si ustedes ven que en algún momento llego a toser, les pido por favor que empiecen a hablar ustedes, así que
okay,
porque
perfecto.
Quiere decir que yo me agarré un ataque de tos terrible.
Ay, 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 qué feo.
Así es, una faringitis que me afectó durante toda la semana. Ya recién ahora estoy empezando a salir, pero todavía con esa cosa en el pecho que uno siente como molesta, ¿no? Pero bien, bien.
Puede ser que el sábado ya hayas estado un poquito, venías arrastrando, incubando
venía golpeado, sí, ya venía golpeado con el invierno, la humedad, las tensiones, todo eso, pero lo que pasó fue el lunes, básicamente. Dormí poco y después salí a hacer ejercicio matutino, había frío. Cuando volví estaba en una suerte de estrés de agotamiento, con un pico de fiebre. Pero bueno, ya después eso fue evolucionando.
Abríguese ahora, para salir.
Sí, sí, estoy súper abrigado. Menos acá, que está muy lindo aquí en el estudio de Radio Cultura. Ya recibimos a Gerardo Puig. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Bien?
¿Cómo andas, Mariana, Nadia? ¿Todo bien?
Buen día, ¿cómo le va?
Corriendo. ¿Qué cosa esta de que es casi como una cosa del destino, que sabés que te va a pasar, que encontrás estacionamiento una cuadra y media del lugar en el que tenés que ir porque pasaste por la puerta y no había, y una vez que llegás corriendo...
Yo te saqué el último estacionamiento,
Claro, pero cuando llegás corriendo, justo se libera...
Sí.
un lugar, pero ¿qué? ¿Vas a ir corriendo de vuelta a buscar el auto?
Es la ley de Moore.
Y cuando lo vas a buscar, sí, llegás y ya alguien te lo ocupó.
No, así que la dejé y ahí vine. Pero ya acá está el mate, que es lo importante.
Lo importante es el mate, así que como hayas traído el mate, está todo bien. Y la agenda deportiva, ¿no?
Sí, un fin de semana con mucha información deportiva, con mucho fútbol, porque se está disputando ya desde ayer la tercera fecha de la Superliga, ayer con la participación tanto de Racing como de Independiente, con suerte dispar, porque la Academia ganó 3-0 en condición de visitante en Entre Ríos frente a Patronato de Paraná, e Independiente cayó como local frente a Defensa y Justicia. No está nada contenta ni Nadia ni nuestra productora Agustina, son fanáticas del rojo. Y hoy va a estar jugando River a las 8 de la noche y mañana va a jugar Boca. Te voy a contar bien cómo viene.
¿Quién juega Boca?
Boca va a estar jugando mañana a las 8 de la noche frente a Huracán en el Tomás Ducó.
¿En el Tomás Ducó? ¿Le toca de visitante a Boca?
Exactamente.
8 de la noche.
Uh-huh. Así es. Un estadio que estuvo en el ojo de la polémica por su
pasto.
Muy mal campo de juego. Exactamente.
Ajá. Sí, yo me acuerdo que cuando Boca jugó hace unos meses en la cancha de Huracán,
ya estaba mal.
No se podía pisar. Era un campo de batalla.
Empeoró bastante. Y se vio en el partido frente a River. Bueno, ahora han mejorado. A Huracán lo han multado desde la Superliga, uh-huh, por el estado del campo de juego. Ha mejorado bastante, está muy lejos del ideal. Pero bueno, en esa cancha, afortunadamente no va a haber lluvia. Esperan hoy, tanto mañana, también días de sol. Después lo dirá nadie, obviamente. Pero ha mejorado y bastante. Insisto, está lejos del ideal la cancha de Huracán y ahí va a jugar Boca.
¿Puede recuperar la punta Boca? Porque perdió la punta después de 2 años y medio, ¿no?
Bueno, habrá que ver cuál es la suerte de, por ejemplo, Rosario Central. Tengan en cuenta que ya no depende de sí mismo. Central, claro, tiene 6 puntos con 2 partidos disputados, por lo tanto, si Central gana, va a
ser. ¿Y juega mañana Central?
Puntero. Central.
Yo te estoy tirando así preguntas que no tenías preparadas,
no,
y tenés
no,
que mirar.
No, sacó ni el sobre
acá.
Todo.
Central va a jugar justamente antes que Boca.
Ah, entonces está bueno. Eso es un domingo emocionante.
Igual tranquilidad, 3 fechas recién.
No, claro, bueno, pero siempre, digamos, siempre está en juego esa cosa de honor, ¿no? De estar o no en la punta.
Se acostumbró Boca a estar en la cima, al menos en el ámbito local. Fueron más de 2 años y bueno, querrá recuperarlas, podrá, dependiendo de los resultados.
Y bueno, obviamente. Sí, no importa, lo importante es tratar de retomar la senda del triunfo,
sí,
que es muy difícil contra un rival como Huracán, y en su cancha, ¿no?
Exactamente.
Es,
y sobre
muy,
todo
es
también
un rival de Huracán bastante duro.
Sí, va a mover algunas piezas Barrochelotto, después te voy a contar cómo viene pensando el equipo para mañana, pero Boca teniendo en cuenta que también tendrá un duelo complicado en Paraguay, uh-huh, intentando sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, porque va a enfrentar entre semana a Libertad.
¿Y qué pasa con River finalmente y Racing? Porque ahí hay una disputa de puntos y sanciones por jugadores mal puestos, ¿no? Mal incluidos en el equipo.
Sí, justamente en días que habían sido complicados antes, porque primero San Lorenzo consiguió avanzar en la Copa Sudamericana por la mala inclusión de un futbolista de Temuco de Chile. Uh-huh. Después Independiente reclama los puntos frente a Santos de Brasil por la mala inclusión de Carlos Sánchez, el exjugador de River, el uruguayo. Bueno, y ahora se dio a conocer lo de Zuculini, que es un caso distinto porque debía purgar 2 fechas de suspensión y jugó 7 partidos en esta Copa Libertadores, mal incluido. El tema es que, bueno, ahora la decisión de la Conmebol, al menos hasta ayer, lo que publicó fue una carta asumiendo que se había equivocado, pero que obviamente no le iban a dar el partido ganado a Racing por la mala inclusión de este futbolista. Y tiene lógica, Mariano, porque si no, lo que tendrían que hacer es darle los partidos ganados a todos los rivales que enfrentó River. Por eso hasta se especuló ayer con la posibilidad de que Racing pidiera que River fuera sacado de la Copa Libertadores, algo que sabemos que es realmente muy difícil. Obviamente Zuculini va a cumplir la fecha de suspensión que no cumplió antes a partir del partido que viene, y para River es un pequeño problema porque ya no iba a tener a Poncio suspendido, así que tendrá que ahí reinventar la mitad de la cancha, pero
o sea, no le sacan
temor,
los puntos a River del
sin
partido.
Sin temor de los puntos, claro, no se los van a sacar.
Está muy bien, perfecto. Bueno, el juez Claudio Bonadío dice que Néstor y Cristina Kirchner comandaron una organización delictiva. Después vamos a dar la información. Hubo un detalle, un raconto del juez Bonadío sobre todo lo que se incautó hasta ahora en la causa. Son bienes incalculables, son realmente... Y creo que es me parece la aceituna, el carozo de la aceituna del copetín, ¿no? De lo que viene en materia de incautación de bienes. Más allá de que el Senado votó una ley de extinción de dominio que es acotada, restringida, solamente para casos de aquí en adelante, después hay que ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados, creo que los jueces, más allá de eso, tienen la facultad y creo que la van a usar a partir de ahora por el reclamo popular que hay de incautar, embargar bienes y de apoderarse de bienes de la corrupción. Realmente es un cachetazo a la sociedad, es una humillación a todos los argentinos lo que se está encontrando en poder del kirchnerismo, en poder de los empresarios, de los dirigentes, de la propia Cristina Kirchner, de la familia Kirchner, y las cosas que está diciendo José López también, ex secretario de Obras Públicas, que también dijo en las últimas declaraciones frente a Bonadío que, él le había entregado, por ejemplo, dinero a Eduardo Guado de Pedro para que le diera a Justicia Legítima. Tanto de Pedro como Justicia Legítima desmintieron la información, aseguraron que nunca recibieron nada, pero José López es un testigo privilegiado, es un imputado colaborador en este momento que está dando información de lo que él mismo hizo y no se entiende muy bien o no se entendería bien para qué podría implicar a un Guado de Pedro si realmente a José López esta situación no lo beneficiaría en nada, ¿no? Guado de Pedro, después de todo, no es un hombre que estuviera por encima jerárquicamente de José López. Con lo cual no se entiende que para qué puede llegar a decir una mentira de esa naturaleza si realmente no fue cierta. Así que estamos, enterándonos ahora de una cantidad de revelaciones de lo que pasó en el kirchnerismo, de lo que todos sospechábamos que pasaba, pero que nunca nadie había contado con tantos detalles. Se estiman que se pagaron más de 20.000 millones de dólares en coimas. Ayer hubo un allanamiento en la casa de Cristina Kirchner en Calafate, en donde se inspeccionaron todos los rincones, las construcciones, a ver si ahí puede haber bóvedas. Bueno, todo eso lo vamos a estar comentando después de la presentación de unas cuantas verdades.
Las siguientes empresas acompañan a Mariano Barrio en unas cuantas verdades.
En lo que dura este aviso, podés reservar tu auto para tu próximo viaje. Entrá en cactus.com.ar o llama al 0810-777-2228 y reservá a un precio único. Cactus Renta Car, la primera low cost en alquileres de auto. Cactus Renta Car, paga menos, disfruta más.
Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario del Banco Provincia. Porque con el sistema de ahorro previo podés obtener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a una línea exclusiva 0810-222-0559 o en bancoprovincia.com.ar.
Auspicia Aeropuertos Argentina 2000.
Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando necesito inspiración, me miro alguna de las 80 series completas que hay en Flow y say no more. Sí.
Hay días que querés maratonear, por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-122-0200.
Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años, o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA.
Agosto Cultural de la Pachamama. Más información en cultura.jujuy.gov.ar. Jujuy es energía viva.
Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. Coca-Cola de Argentina, creando juntos una diferencia positiva.
Industria electrónica de Tierra del Fuego. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. Afarte, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Bank Magazine y Levicom te invitan al BanTech 2018, Seminario de Tecnología Aplicada al Sector Financiero. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, blockchain, ciberseguridad, quantum computing, cloud computing y big data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.banmagazine.com.ar.
Minutos, la temperatura 6 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un día espectacular, muy lindo, muy celeste, para poder seguir informándonos todo el sábado. El jueves hubo un asado en la Quinta de Olivos, encabezado por Mauricio Macri, por el presidente, junto con todos los miembros del Congreso de Cambiemos. Estaban los senadores, los diputados, todos los legisladores macristas, y la idea era reconciliarse, unir las partes desunidas de Cambiemos, tratar de revertir la división, el enfrentamiento interno que había habido en Cambiemos en los últimos meses, sobre todo por el debate del aborto, que generó muchas heridas y generó muchos heridos en el Congreso y sobre todo en los bloques parlamentarios del oficialismo. Macri les dijo que esperemos que ya haya pasado toda la discusión del aborto, en lo que muchos entendieron, y algunos que tenemos información sabemos, es prácticamente el cierre del debate del aborto para el presidente Mauricio Macri, por lo menos en lo que va de este año. Mauricio Macri quiere ya dar por terminado el debate sobre el aborto, porque ahora necesita que todo Cambiemos de enfoque de manera unificada en la resolución del presupuesto 2019. Está por un lado Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, buscando cerrar un acuerdo con los gobernadores. Faltan 25 mil millones de pesos para poder cerrar el acuerdo con los gobernadores. Es decir, ya han logrado desde la Casa Rosada que todas las provincias recorten 75 mil millones de pesos de los que la nación le transfería a las provincias. Es decir, va a haber más dinero de lo que antes se le transfería a las provincias, que se queda en manos de la nación y esos gastos los asumen las provincias. Faltan 25 mil millones de pesos para poder cumplir con el recorte de 300 mil millones de pesos sumados los 200 mil millones de pesos de la nación, que tiene que recortar todo el presupuesto nacional para llegar a una meta de déficit de 1,3%. Esto es lo que requiere el Fondo Monetario Internacional por este famoso acuerdo de 50 mil millones de dólares. Pero bueno, ahí está. El acuerdo se está terminando de definir estos días. Los gobernadores quieren llegar a esa cifra de 25 mil millones incrementando ingresos, es decir, subiendo impuestos, o postergando la rebaja de impuestos que se había acordado. El gobierno no quiere eso, el gobierno quiere que se sigan recortando gastos. Esta es la ecuación y lo que está en discusión en esta próxima semana. Se va seguramente a firmar un preacuerdo en esta semana o la otra, y ahí ya quedará listo, o más o menos listo, todo lo que es la redacción del próximo presupuesto 2019 que irá al Congreso el 15 de septiembre. Por eso Macri les dijo a los legisladores: dejemos de lado los personalismos, los reproches, dejemos de lado los debates como el aborto y enfoquémonos en el rumbo económico, en el presupuesto, en votar el presupuesto, porque esto es lo fundamental en este momento. Para Macri el rumbo es el correcto, más allá de que admitió que algunas medidas él quizás las hubiera tomado de manera diferente, con algunos matices, dijo en esa reunión privada, pero que la mayoría de las medidas y el rumbo general era el correcto, porque el mundo cambió y hace 5 años ya no es el mismo mundo que ahora. Mientras tanto, el dólar sigue subiendo. Está arriba de 31,40, 31 pesos con 46 cerró el dólar en el día de ayer. Pero es posible que en el gobierno dejen, sobre todo en el Banco Central, con la conducción de Luis Toto Caputo, deje que el dólar corra hasta los 35 pesos de aquí a diciembre. Es muy posible esto porque en el fondo hay muchos en el gobierno, y dicen que Caputo también, piensan que ese es el dólar de equilibrio, el tipo de cambio de equilibrio para asegurar, por un lado, competitividad y por el otro lado, facilitar la posibilidad del recorte de gastos o la licuación del déficit fiscal para poder llegar más holgados en el cumplimiento de las metas del fondo. Ustedes saben que cuando se devalúa, de alguna manera también se licúa el déficit fiscal, porque al ingresar dólares, esos dólares son más pesos, y entonces esto genera un efecto, digamos, de recuperación del déficit fiscal. También la devaluación sirve para mejorar la balanza comercial. Y en esto también ponen el foco en el gobierno, es decir, quieren más exportaciones y también que la gente no se vaya tanto de viaje al exterior, sino que haya más extranjeros que vengan a la Argentina a visitar nuestro país y dejen los dólares. Esto es un poco lo que está buscando el gobierno nacional para poder revertir la situación de recesión. Claro que una devaluación siempre tiene costos, como decíamos acá fuera de micrófono, para algunos. Siempre una devaluación va a tener algún efecto inflacionario, pero ya con una recesión que ya se manifestó muy consolidada y que va a seguir por varios meses más, algunos economistas dicen que esa devaluación no tendría tantos efectos de arrastre de precios, de traslado a precios, porque en medio de una recesión la falta de demanda hace que los precios tengan un equilibrio o un freno. Con lo cual, acá lo que está apostando el gobierno es a que por un lado se cierre el déficit, se achique el déficit. Eso va a mejorar la política monetaria, no va a haber tanta emisión y eso disminuye la inflación. La propia dinámica restrictiva de la economía va también a limitar la inflación y la competitividad va a empezar a producir lo que tantos están esperando, que es que de aquí a algunos meses la economía empiece a dar la vuelta. Empiece por la competitividad a haber más inversiones y eso genere más empleo y ahí se dé vuelta la rueda de la economía y para febrero, marzo de este año, según la versión oficial, empiece a volver a crecer la economía, que es un año electoral. Ahora, algunos en el gobierno dicen que hasta abril por lo menos, vamos a tener recesión. Vamos a tener una situación muy difícil económica y no va a haber muy buenas noticias. Por eso en la reunión de Olivos, los diputados radicales pidieron al presidente que cuando haya malas noticias las difundan todas de un saque y no una por día, porque eso obliga a los diputados y a los referentes de Cambiemos en cada provincia a dar la cara muchas veces por muchas medidas diferentes. Por eso hay, digamos, una preocupación, un debate interno dentro del gobierno sobre cómo se llevan adelante políticamente las medidas. También está en juego el tema de la obra pública. Por el caso y el escándalo de los cuadernos, la obra pública peligra porque muchos bancos no pueden prestarle a las empresas que están cuestionadas o que están nombradas en casos judiciales, por las propias reglas internas que existen dentro de los bancos. Por lo tanto, ya el gobierno está preparando, y la semana que viene seguramente, o la otra, anunciará un fideicomiso administrado por el Vice, por el Banco Vice, con dinero y capitalización del Banco Nación, en el cual ahí sí se podrán canalizar créditos de bancos locales y extranjeros para que ese fideicomiso sea el que preste a las empresas constructoras que van a participar de 6 corredores viales, que son la gran apuesta de la obra pública para el 2019 por parte del gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, junto con otros funcionarios del gobierno, como Germán Garabano, ministro de Justicia, y Fernando Sánchez, el secretario de Asuntos Institucionales, o de Mejoramiento Institucional, mejor dicho, están ideando un decreto o una resolución para poder poner en un instrumento institucional mejoras en las prácticas de las licitaciones, para poder otorgar mejor confianza al sistema y poder llevar adelante todas esas obras públicas que hoy están ahí pendiendo de un hilo. A todo esto tenemos el caso de los cuadernos en el Senado, ya nos vamos a referir, tenemos un contacto en línea justamente sobre eso. Y la gran pregunta es cómo termina este caso. Hoy por hoy pareciera que no tiene un final claro a la vista. Van a caer muchos intendentes, gobernadores, seguramente empresarios, más funcionarios. José López no hace más que hablar. Ha dicho muchas cosas que no se saben todavía y que podrían generar un gran cimbronazo en todo el sistema político. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se van a poder incautar los bienes obtenidos ilícitamente mediante la corrupción? ¿El Senado, que votó una ley de extinción de dominio restringida, ganará su batalla sobre diputados? ¿Diputados insistirá con la versión antigua que muchos cuestionan por inconstitucional? Todo esto es una pelea que todavía no se resolvió, pero que seguramente va a tener próximos capítulos y próximas batallas. Muy bien, 9:34 minutos, ya tenemos mensajes, ya vamos a ir leyendo los mensajes por WhatsApp, pero antes vamos a tomar contacto con Ricardo Sanz, fiscal federal de la Cámara del Crimen. ¿Qué tal, Sanz? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar con usted para ver cómo está viendo, ¿no? Como fiscal, ¿cómo está viendo el caso de los cuadernos y en qué puede terminar y qué puede derivar todo esto?
En el caso lo estoy viendo como una experiencia muy interesante. Es prácticamente la primera vez que se aplica en algo tan importante la ley del arrepentido.
Uh-huh, claro.
Y creo que lo están aplicando de una manera muy profesional y funciona así como se vio en el Lavallato que funcionaba. Uh-huh. O sea, en Lavallato, no sé cuántos se presentaron como arrepentidos. Y también se lograron 200 condenas, ¿no? Uh-huh. 90 condenas fue la última vez que yo lo escuché a uno de los fiscales. Yo conocía varios de Revisión del Trabajo, con Sergio Moro. Uh-huh. O sea, es algo muy útil en este tipo de investigaciones.
Claro. Ahora, los arrepentidos reducen su condena, pero no evitan la condena, ¿no? Es decir, José López, por hablar, no es que va a quedar liberado. Seguramente va a tener una condena un poco más corta.
Claro, se puede, sí. Se reducen en la escala de la tributiva. La brasilera sí permite reducirla a cero. O sea, está un poco más de, si se quiere, de... O sea, no de esperanza, sino de promesa del Estado de obtener algo aún más beneficioso.
Uh-huh. Claro. Uno de los grandes temas es qué va a pasar con los bienes, ¿no? Porque hasta ahora, ayer Bonadío dio a conocer una lista de bienes incautados, pero se instaló mucho esta semana que si el Congreso no vota la ley de extinción de dominio, bueno, los bienes obtenidos por la corrupción de los funcionarios corruptos podrían quedar en sus manos o no podrían regresar al erario público, al Estado, para ser utilizados en beneficio de la gente, ¿no? De todas maneras, más allá de que haya o no haya ley de extinción de dominio, cualquier juez tiene la facultad de embargar y de recuperar bienes, ¿no?
Exactamente. Entre las normas del decomiso que ya prevé el Código Penal, o sea, el decomiso es como una pena accesoria que con la condena se permite que pase al Estado los instrumentos o las cosas obtenidas por el delito. A eso se ha ido agregando que el decomiso durante el proceso y toda una serie de cuestiones que, si bien están dentro de los poderes implícitos, los jueces tienen una serie de poderes implícitos, tanto los civiles como los penales, que les posibilita dejar que se siga cometiendo el delito. O sea, si yo tengo presos a los narcos, hice la casa donde está, o sea, embargo la casa, hago la previsión de que se la venda, los inhibo de que vendan, o sea, todas las que se llaman medidas cautelares. Uh-huh. Todas estas se pueden dictar y los jueces tienen elementos. Lo que ahora viene el Congreso, con una cosa que es más nueva, que es directamente una acción judicial tendiente a la extinción de dominio. Y la extinción consiste en que cesan los derechos que tienen los imputados y pasan a ser titularidad del Estado. Esto, como se podrá imaginar, genera un montón de discusiones constitucionales, que fue lo que se planteó claramente en el Senado, donde fueron 14 constitucionalistas prestigiosos de la Argentina y todos coincidieron en que estaba mal constitucionalmente el proyecto de diputados, en la forma en que lo regulaba.
¿Y cuál era el defecto constitucional que tenían?
Que hacían que la acción estaba dividida y si iba a ser una acción civil independiente de la penal y que podía avanzar de otra manera y que se podía prácticamente empezar o sea, al principio de una investigación ya se podía empezar el trámite. Y la verdad que, o sea, si yo lo denuncio a usted que su casa la tiene como fruto de vender droga, con la sola denuncia, la verdad es que yo no puedo iniciar un trámite de extinción de dominio. Tengo que llegar un poco más avanzado con la prueba, o con una indagatoria, o el procesamiento. O sea, eso es lo que se discute.
Claro.
Y lo que el Senado opta, que creo que es la solución procesal más indicada, que se haga como un expediente aparte, pero en el proceso penal. Uh-huh. Como si fuese un incidente del mismo proceso grande, del principal. Pero también en la regulación que nos propuso el Senado la otra noche, pone un montón de medidas cautelares. Uh-huh. Por eso entiendo yo que en el debate, porque el debate en un momento, más allá de todo el chicaneo político que generan estos temas, y más, o sea, era el debate de una ley posterior 5 minutos a que se había dado la autorización para allanar los departamentos de Cristina, o sea, el ánimo en el Senado evidentemente no era el mejor, pero por lo menos se pudo lograr algún de nivel de debate político. Y Urtubey en un momento dijo, miren, esto pues discutía si tenía que ser retroactiva. Que retroactiva en general lo que se quiere decir es si se aplica a los expedientes al trámite. Porque retroactiva, si no dirían, bueno, se inició la semana pasada una causa y yo le quiero aplicar la ley. El tema es si lo que yo ya tengo en trámite. Y Urtubey viene y dice y explica que hay tantas medidas que tiene en el menú el juez, aunque no tenga la extensión de dominio estrictamente y ya para una causa, que puede hacer un montón de cosas y que la ley no puede decir todo ese menú, sino que el juez en cada caso concreto verá, pero la verdad que hay cosas para hacer. Yo le puedo embargar los bienes, puedo prohibir que dispongan, puedo poner abuso de lo que se puede perder, o sea, los autos se tiran en galpón y se pierden, se lo puedo dar a que lo use alguien, un instituto del Estado que lo necesite. O sea, se pueden hacer un montón de cosas.
Claro, es decir, ¿a partir de cuándo un bien embargado puede estar a disposición del Estado, o el juez puede ponerlo a disposición del Estado Nacional para que se use para beneficio de la gente, por ejemplo?
Se puede hacer ahora con las normas vigentes. Se está haciendo, uh-huh. Lo que vimos del yate de Jaime.
Claro, por eso.
Autos que están usando las fuerzas en el norte principalmente para el combate al narcotráfico. Todo eso se puede ir haciendo.
Pero eso se hace, por ejemplo, ¿a partir de qué instancia del proceso? ¿Se hace a partir del procesamiento del imputado, por ejemplo?
En general se hace desde el procesamiento.
Desde el procesamiento del imputado se puede disponer del bien, digamos.
Claro.
Aunque todavía no esté con condena firme.
Claro. Lo que pasa es que toda la discusión de extinción de dominio se dio porque en estos países como Brasil, como Colombia, que empezaron con la cuestión del arrepentido y el delito organizado, la otra herramienta es qué hacemos para sacarle los bienes. Uh-huh. Acá en Brasil se llama leniencia, acá se llama extinción de dominio, los acuerdos con las empresas, pero lo que yo no estoy de acuerdo, como algunos están diciendo, que estamos peor que antes, que el país no avanzó en nada. No estamos peor que antes porque hace 2 meses no teníamos nada. Ahora hay una media sanción de algo que indica que el país avanza en ese sentido. Y para mí hay algo también importante.
Pero la gran crítica que hubo es que no es retroactivo.
No es retroactivo. Uh-huh. Lo que pasa es que esto no... Por eso quise decir lo de la referencia a Urtubey, que un juez puede hacer en cada caso. El juez en la causa que tiene en trámite, supongamos que se sancionó ayer la ley, en la causa que tiene en trámite puede estar teniendo una operación de lavado en curso de ejecución, que ya sabe que el bien aquel se va a vender la semana que viene. Puede impedirla porque es un hecho que se le está sucediendo después de la sanción de la ley, aunque la causa se inició antes. O sea, es muy dinámico porque es muy complejo este tipo de delitos. Uh-huh. No es que se queda sin herramientas.
Claro, perfecto. Ya las tiene, digamos, las herramientas ya las tiene y puede incorporarlas a partir de la sanción de la ley.
Sí, sí, sí. Y lo último que yo le quería señalar, que lo estuvimos hablando con unos colegas el otro día, es medio duro de decir, pero... En realidad esto es la clase política dando herramientas para que se investigue a la clase política. Uh-huh. O sea, pues en realidad están conviniendo hacer una ley que saben que después pueden terminar ellos investigados por esta ley.
Sí, entonces, y también es, digamos, pueden terminar ellos, puede terminar el sector privado, los empresarios, los jueces. Porque acá, recordemos que ayer, por ejemplo, se entregó el juez Melazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Jueces corruptos pueden también sucumbir en esta cuestión, ¿no? Porque hay muchos jueces que pueden haber recibido coimas o distintos funcionarios del Poder Judicial. Ahora, ¿en qué termina todo esto? ¿Usted cree que va a haber realmente condenas firmes? ¿Va a haber manera de condenar? Por ejemplo, Cristina Kirchner. Yo la información que tengo es que el juez Claudio Bonadío quiere dictarle la prisión preventiva en algún momento, seguramente dispondrá el procesamiento con prisión preventiva. Esto sí, después...
No tengo duda.
¿Perdón?
No tengo duda.
¿Usted cree que también, no?
Por cómo está planteada la prueba, yo leo los diarios, ¿no? De vez en cuando hablo con algunos de los personajes, ahora hace mucho que no hablo.
Sí, yo por cómo lo veo venir, es decir, está poniéndole prisión preventiva a todos aquellos imputados que no puedan justificar los pagos, los cobros o los bienes, ¿no?
Sí, ya sabemos que este tipo de causas en algún momento, que no creo que vaya a ser muy lejano, se va a aparecer con una resolución de 600.000 fojas, procesando a todos, haciendo la situación de uno por uno, creo que la va a poner como jefa de asociación ilícita otra vez, y con procesamiento y prisión preventiva, como ya tienen el pacto con Irán.
Bueno, claro, exactamente. Ayer Bonadío dijo que comandaron una organización delictiva. Sí. Néstor y Cristina Kirchner. Ya si Bonadío dice que comandaron una organización delictiva, está diciendo que merece seguramente, para su juicio, merecerá un dictado de prisión preventiva. Con lo cual, ahí tiene que jugar el Senado. El Senado tiene que decir...
Estaría presa si no fuese senadora.
Exactamente. Bueno, ya estaría presa por el pedido de prisión preventiva por encubrimiento del pacto con Irán, ¿no? Este fue la causa original que motivó que Pichetto aplicara la doctrina Menem. Nadie puede ir preso si no hay condena firme en el Senado. Bueno, ahora, ¿tiene margen político el Senado si hay un pedido de prisión preventiva de Bonadío para seguir sosteniendo la doctrina Menem?
La verdad, yo no lo sé. Es una respuesta política.
Claro, digo, es una respuesta política porque ahí está.
Es muy dinámico todo esto.
Es muy dinámico, exactamente. Me imagino que hay muchos senadores que tienen intereses electorales para el año que viene y aparecer como protegiendo.
Pueden estar mencionados.
En la causa, pero dice usted.
Pueden estar apareciendo, que están a favor de defender a Cristina y después resulta que nos enteramos que están defendiendo en cuenta propia.
Así mismos.
Claro, porque acá tenemos una composición del Senado en la que hay varios senadores que fueron gobernadores.
Claro, exacto.
Y la obra pública empieza a iniciarse, a llevarse la investigación hacia las obras de intendentes y gobernadores.
Exactamente, claro. Bueno, es un dato interesante el que me aporta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Alperovich, que fue gobernador durante aquella época.
Alperovich, sí.
O varios, ¿no? Hay varios gobernadores. Tendría que ponerme a revisar, pero muchos o son vinculados con gobernadores. Uno no puede saber nunca, ¿no? Pero
tengo que acordarme que el otro día vi un paneo que estaba de Maurice Clos de Misiones. No me acuerdo si el de
entonces. Maurice Clos, por ejemplo, tiene usted razón.
Maurice Clos, sí. Mansur. No, Mansur es gobernador.
Ojo, no estamos imputando a nadie, ¿no? Pero estamos diciendo, digamos, un dato claro, objetivo, que hay muchos senadores que fueron gobernadores y que pueden haber tenido...
Pueden ser comprendidos.
Claro. Uh-huh. Es un tema complicado, ya es un tema político, pero al mismo tiempo no tienen margen político, me parece, ¿no? Para oponerse a una cosa así, porque quedarían expuestos ante la sociedad en un año electoral. Sí. Por el otro lado, si Cristina va a la justicia, ¿puede hablar?
No puede acogerse al beneficio del arrepentido.
Bueno, pero puede acogerse a sus propias ganas de hablar.
Sí. Sí, ella puede colaborar con una investigación y después, si sale condenada, en la mensuración final de la pena le pueden tener en cuenta que colaboró y poner una pena menor dentro del margen de la pena, ¿no?
Claro.
Pauta del 41, decimos nosotros.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede tardar, como usted está viendo que se está llevando esta causa, en lograr condena firme, sentencia firme, Sanz?
Es difícil. Yo por lo menos sí tengo la esperanza de que sea una primera etapa del sumario que no dure 3 años.
Ajá. La instrucción, dice usted.
La instrucción. Uh-huh. De que no dure 3 años. Yo creo que con la seriedad que los veo trabajando, creo que están para eso.
Claro.
A ver si en un año uno puede tener todo esto ordenadito para que se inicie un juicio oral.
Bueno, lo que colabora en todo esto es que hay arrepentidos. Ya no hay que ir a buscar, a pedir un exhorto a un banco, etcétera, etcétera, para lograr alguna cuenta.
Hay mucha prueba.
Hay mucha prueba. Dígame, la prueba de un arrepentido diciendo algo. Por ejemplo, un empresario como Wagner o como Calcaterra o como cualquiera, ¿no? Rollo diciendo, yo le pagué a fulano de tal. Y después un funcionario que coincida en la versión de que le pagó. ¿Eso es prueba ya para, por ejemplo, un bonadío determinar que, bueno, si Huberti y Wagner dijeron que la plata la recibió Cristina, eso ya dos testimonios de esa envergadura son prueba para poder llevar a juicio oral, por ejemplo? ¿O tiene que haber otra prueba bancaria, documental?
Sin duda son prueba, pero siempre surge algún tipo de prueba más para hacer. O sea, si en alguna punta la plata fue blanca, ese informe bancario yo ya lo tengo. Lo deben tener ya incluso agregado.
Claro.
Tendría que ser negra a negra, o sea, que la tienen de la caja y la llevan.
Pero
siempre se sigue las investigaciones de, bueno, se hizo tal operación en la empresa y coincide con que hay 1 millón en la, o sea, lo mismo que se está viendo, dice, las entregas de Barata coincidían con la compra de algún bien en el sur. Uh-huh. Eso también se estaba cruzando. Si la entrega y el viaje de Guita que iba hacia el sur coincide con la compra a los 2 días de un hotel o una estancia allá. Uh-huh. A ver si tienen ese tipo de relación.
Claro.
Pero sí, las causas se investigan bastante más de lo que sale en los diarios, los hechos.
Claro, me imagino que tiene que haber muchos elementos que pueden acreditar esos pagos. Bueno, de hecho ya cuando se liberan los primeros certificados de obra, que es lo que todos estos empresarios están diciendo, que en el primer certificado de obra, que era el 20% de la obra, era la coima, ¿no?
Esa es la que se volvía.
Esa es la que se retornaba.
La obra reteniendo el IVA. Todos hicieron lo mismo.
¿Cómo?
Todos hicieron lo mismo.
Exacto.
O sea, lo que le daban para adelanto el primer certificado, devolvían coima. Uh-huh. Les permitían empezar a laburar la obra sin pagar el IVA. Como que el no pago del IVA era el adelanto que tenían que usar. Pero el adelanto real era el que se llevaban de coima.
Exacto, sí. O sea, el adelanto volvía al funcionario, al sistema de funcionarios con Barata como valijero,
claro,
digamos.
Claro.
Después, el empresario obtenía su rentabilidad con el segundo, tercero y cuarto certificado de obra.
Claro.
Ahí esa guita era blanca al principio. Es decir, ese pago del 20% es un pago del Estado.
Era blanco. Sí, porque es un certificado de obra que le pondré al ministerio de depositar en su cuenta.
Uh-huh. Y ese pago se transfería a dólares, se cambiaba a dólares, y lo hacía el financista Ernesto Clarence.
Claro. Ellos tenían también la ingeniería de tener que pasar de pesos a dólares o euros.
Claro, porque Néstor Kirchner, entre otras cosas, no confiaba en el peso argentino, ¿no?
Claro.
Una cosa realmente paradójica, ¿no? En su populismo nacionalista, él pasaba los pesos a dólares para guardarlos como dólares y no como pesos.
Pero, con OSDE y con dólares.
¿Con OSDE?
Sí, hay un dicho, progre con OSDE.
Claro, sí, el progre con OSDE y con dólares.
Claro, y con dólares.
Populista con OSDE y con dólares. Exacto. Claro. Bueno, en realidad estos no tenían OSDE, sino Swiss Medical. Pero bueno, es un detalle aparte. Ahora, claro, hay que ver si se pueden registrar esos cambios de dólares, que ahí están las declaraciones de Clarence. Bueno, y todo esto me parece que, digamos, conforma una prueba que seguramente va a ser implacable.
Sí.
Uh-huh. Bien.
Sí, sí.
Bueno, fiscal Ricardo Sáenz, le agradezco muchísimo este llamado, porque la verdad que me esclareció muchísimas cosas, ¿eh?
Bueno, Mariano.
Gran abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Sí. Bueno, ahí hablábamos con el fiscal Ricardo Sáenz, un hombre que conoce muy bien, fiscal federal de la Cámara del Crimen. Conoce muy bien la metodología con la cual se está investigando toda esta situación. Es realmente imperdible, muchísimos detalles. ¿Tenemos mensajes, Nadia?
Sí, tenemos mensajes de WhatsApp que llegaron al 11-55-77-11-92. Buen día, mando saludos a Mariano Obarrio, que lo escuchamos todos los sábados a la mañana. Muy bueno el programa, Sofía de San Isidro.
Muchas gracias.
También otro mensajito, felicitaciones a Mariano por el premio muy prestigioso que le van a entregar, muy merecido, dice Mariela de Tigre.
Muchas gracias, Mariela.
Sole de Palermo, felicitaciones a Mariano por su merecido premio Santa Clara de Asís, y también saludos especiales para Reina, dice. ¿Eh? Bueno.
¿Cómo se habrá enterado, no?
Ay, ay, ay.
¿Eh? Hay una...
Mm.
Sí, sí.
Hay un dato, hay, bueno, muy
Reina
bien.
Es una familiar de, digamos, de raza canina.
Mira, esos hijos que con tanto amor uno tiene. Escuchándote, Mariano, antes de irme a jugar al tenis, siempre dándonos buena información y verdadera. El debate del aborto tiene que terminar, dice Florencia de General Pacheco. Y finalmente, Jackie de Palermo, felicidades por el premio Santa Clara de Asís, merecido reconocimiento a la revalorización de valores éticos que aportarán lo suyo para un cambio genuino.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los mensajes y a todas las felicitaciones para, bueno, afrontar esta nueva etapa con el Santa Clara de Asís. Gerardo, ¿tenemos algunos apuntes de deportes?
Sí, no todo es fútbol este fin de semana. Hoy aquel que le gusta el rugby, 4:10 de la tarde en Mendoza, estarán jugando los Pumas por el Rugby Championship frente a Sudáfrica, justamente el rival con el que perdió hace una semana, allí en condición de visitante. Ahora la revancha como local, el seleccionado argentino que dirige Mario Ledesma, y será en Mendoza, una provincia con muchísimo arraigo también en el deporte de la ovalada, como se le conoce habitualmente, de la guinda en realidad, como se la conoce a la pelota de rugby. Te decía que es 4:10 de la tarde, ahí intentará el equipo argentino recuperarse después de la derrota inicial. Una lástima esa derrota del fin de semana pasado, porque había tenido en algún momento del partido una ventaja el equipo albiceleste. Habrá que ver si puede plasmarlo definitivamente en el encuentro de esta tarde.
Muy bien, hay novedades, ¿no? Porque ahí hablábamos recién con el fiscal Ricardo Sáenz de todo lo que, de los bienes que ya se están empezando a incautar, a embargar. Y Bonadío dio una lista, ¿no, Nadia?
Sí, exacto. Lo que ocurrió fue que el juzgado federal que lleva adelante la causa por la declaración del chofer Centeno dio a conocer un informe con detalles de la causa. Y muchos números, mucho dinero, muchos cuadros, mucho dinero en cuadros también, como se dice. A ver, realizaron 70 allanamientos, 36 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, sobre oficinas, domicilios privados. Y bueno, ¿y cuánto se recuperó de dinero? Que es lo que a la gente le interesa. Según el informe judicial, se secuestraron más de 250 obras pictóricas en posición de dos imputados con un valor aproximado de 37 millones de pesos y 4 millones 500 mil.
¿Sí? ¿Cuántas obras? ¿200?
250 obras de arte.
250 obras,
claro,
de
el dinero
arte.
Está puesto en cuadros.
Claro, claro.
Como consecuencia, también el juzgado secuestró más de 6.350.000, más de 1.245.000 dólares y también 235.000 euros. Uh-huh. Se secuestró dinero expresado en pesos chilenos.
Todo eso de distintos imputados, ¿no? No, esto no quiere
distintos
decir que son de todos Cristina de, Kirchner, ni de Néstor Kirchner.
De todos los allanamientos que se hicieron hasta ahora, todo lo sumado en estos días, también se secuestraron 9 armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos, y finalmente una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama. También declararon 52 personas, detuvieron a 26, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura. Esto es como el resumen de todo lo que estuvo pasando hasta ahora, de toda la causa, ¿no?, que informó Bonadío.
Perfecto. Creo que esto seguramente va a ser un caso histórico en la Argentina, de todo lo que se está descubriendo en materia no solamente de bienes, sino de imputados, de acusados, de nuevos actores, ¿no? Porque fíjate que apareció ayer José López hablando de Guado de Pedro, que era el jefe o uno de los jefes intelectuales o, digamos, de los líderes de la Cámpora, de esa agrupación juvenil que rodeaba a Cristina Kirchner en todos los actos, ¿no? Uh-huh. Supuestamente con la misión de entregarle dinero, José López, a Guado de Pedro. Guado de Pedro niega que le hubiera entregado dinero a Justicia Legítima, y Justicia Legítima también negó que hubiera recibido dinero negro. Dice que todos sus aportes están debidamente registrados, pero José López por algo lo mencionó a Eduardo Guado de Pedro. Guado de Pedro era uno de los hombres más cercanos, y todavía lo sigue siendo, a Máximo Kirchner. Y uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner. Guado de Pedro, además, era socio jurídico de Julián Álvarez, que era el viceministro de Justicia. Se dice que Julián Álvarez era el verdadero ministro de Justicia, pese a que Julio Alac era el nombre, digamos, puesto como ministro de Justicia. El operativo, el que realmente tenía el poder en el Ministerio de Justicia, era Julián Álvarez, que nombró a cientos y cientos de empleados vinculados a la Cámpora. Y era el que mantenía la relación con, Julián Álvarez digo, con Justicia Legítima, uno de los principales operadores de Justicia Legítima. Ahora también, digamos, tiene lógica que Guado de Pedro entonces tuviera esa relación por la confianza con Máximo, por la confianza con Cristina, fuera un nexo. Tiene lógica que fuera un nexo entre Cristina y Máximo con Justicia Legítima. Porque era el hombre que, junto con Julián Álvarez, se encargaban de la operación de la justicia. Con lo cual, acá se abre un nuevo frente para la Cámpora. Ya José López dijo que uno de los que manejaba el dinero negro en el sistema de Kirchner era Máximo Kirchner. Con lo cual, ahí ya tenemos, me parece, la posibilidad, de aquí a un tiempo, de que también Máximo Kirchner tenga pedido de prisión preventiva en algún momento, y algunos hombres de la Cámpora también.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.